Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bellísimo, ¿verdad? Qué importante lo que acabamos de ver. Esta noche va a ser glorioso. Ese altar a partir de las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Estamos con todos los preparativos, está todo preparado, los adoradores, los intercesores, aquellos que van a soltar esos decretos, apóstoles y profetas de Europa y también de otras naciones, en una batalla de decretos en este lugar. Tan felices y agradecidos a Dios que nos permite en este primer día del mes de mayo, este mes de luz, este mes que de pronto nos sorprende, y bueno, con algunas buenas noticias que ya vamos a comenzar a disfrutar desde el día de mañana también, saliendo, rompiendo este confinamiento para poder tomar aire libre, para poder volver a transitar las calles y, bueno, todo eso que hemos deseado en estos 47 días. Estamos tan agradecidos a Dios porque su amor, su misericordia, su cobertura no ha faltado, su presencia, lo más importante, ha estado con nosotros. Y donde está su presencia hay descanso, donde está su presencia hay dirección, y por sobre todas las cosas, donde está su presencia hay deleite. Y en estos días nos hemos deleitado en su presencia, hemos podido sentir su amor, su gracia, su favor y su misericordia para todos aquellos que le aman, para todos aquellos en esta hora que han invocado, que han clamado, pero también que han recibido de parte de Él en estos días tanta revelación, tantos ajustes y tantas cosas que eran necesarias en medio de esta pausa. Nosotros, con esas buenas noticias, pronto estaremos congregándonos. Estamos a casi 13, 14 días de poder congregarnos. Nosotros allí en el Centro Cristiano Nueva Generación tendremos la oportunidad de ese domingo 17 reencontrarnos todos. Sí, tendremos que hacer varias reuniones el día domingo, todo eso lo iremos explicando, y a nivel interno mandar toda la información necesaria para que usted pueda asistir a estas reuniones donde vamos a levantar adoración, exaltación a nuestro Dios y Padre. Así, unánimes en familia. Estamos deseando, estamos todos deseosos de poder llegar ese día que parecía que no llegaba nunca y que de pronto se está acercando tanto a nosotros. Ese día que hemos orado y que por la fe, por esa certeza, lo estábamos ya celebrando. Sabíamos que tarde o temprano esto pasaría. Y lo más hermoso de todo son los reportes, las buenas noticias. Dios prometió estar con nosotros. Dios dijo que todos los que estuvieran en esta hora con Pablo, ¿se acuerda cuando predicamos esa palabra? Estuvieran en medio de esa tormenta, pero que estuvieran en ese lugar, en esa nave, Dios iba a salvaguardar sus vidas. Y en verdad la mejor nave que hoy tenemos es el mismo Cristo Jesús, y cuando estamos en Él y podemos vivir en Él y movernos en Él, sabemos que estamos salvaguardados, estamos protegidos, y eso es maravilloso. Damos tantas gracias a Dios. Así que preparándonos, la próxima semana entraremos para hacer todos los preparativos y ajustar todas las cosas para poder recibir a ustedes y a sus familiares y a todos los que van a llegar, porque sabemos que en este tiempo todos hicieron tareas de evangelista, todos fueron comunicadores de las buenas nuevas, todos cumplieron con su gran comisión. Sabemos que aunque tenían un barbijo a nivel natural, nunca tuvieron un barbijo a nivel espiritual. Y qué poderoso en esta hora, porque sabemos que en estos días muchísima gente fue conectada a través de las redes. Muchos contactos que estaban guardados volvieron al lugar correcto para que nosotros pudiéramos transmitirle, pudiéramos conectar, no solamente con un saludo, no solamente con una palabra de motivación, sino conectarlos con la vida, con la fuente de vida, con la fuente de seguridad, con la fuente en esta hora que puede darles mucho más que pasar el momento difícil, sino que les puede dar un nuevo comienzo, una nueva vida, un reinicio y un reseteo, por supuesto, para sus vidas. Y en estos días sabemos que ese día 17 será un día donde veremos la cosecha. El día 31 de mayo, el 30 de mayo, perdón, que es un día de Pentecostés, las fiestas de Shavuot, también estaremos celebrando porque sabemos que este tiempo no ha sido en vano. Sabemos que el Señor habló y Dios, el que habló, el que promete, cumple. Y que nosotros, que nos hemos movido en su palabra por medio de la fe, veremos esa cosecha representada en familias, en amigos, en vecinos, en personas a los cuales estos días tuvimos especial atención. Quizás no pudimos salir a las calles, quizás no fuimos a las oficinas públicas, a los lugares públicos, pero sabíamos que había una cosecha en casa, que había gente a nuestro alrededor que necesitaba nuestra especial atención, empezando por nuestros hijos, empezando por nuestros hermanos, nuestros padres y todos aquellos que son parte de nuestra familia, haciendo realidad esa palabra, esa promesa que nos deja el Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese creer verdaderamente con el corazón hace que toda nuestra casa, no solamente los que viven en la casa, sino nuestras generaciones, puedan posicionarse para poder recibir esa salvación tan poderosa. Así que creemos que en los próximos días veremos cosas maravillosas y extraordinarias. Y bueno, contarles también que esta noche comenzamos a las 0 horas con el altar hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar levantando un altar de adoración, un altar de intercesión, volcando en ese lugar, derramando nuestros corazones. Sabemos la importancia de los altares. De hecho, Nueva Generación, todos los meses de este año, anticipábamos que tendríamos al comienzo de cada mes un altar de adoración. Ese altar donde nos encontramos, donde dedicamos, donde nos consagramos y por sobre todas las cosas le damos a Él, le ofrendamos a Él, no cualquier cosa, sino nuestras vidas. Ese lugar que es el altar, el lugar de intercambio, es el lugar donde permanecemos en esta hora en conexión con Él, donde esté un altar, donde esté un adorador, donde esté alguien que sacrifique para Dios, no cualquier cosa, sino su vida, siempre Dios vendrá al encuentro. Por eso es tan importante en esta noche, serán 6 horas seguidas. Sabemos en esta hora, por las disposiciones que hay en las urbanizaciones, la mayor cantidad de hermanos de iglesias y personas que tenemos viven en urbanizaciones, pero también en pisos. Entonces sabemos que llega una hora donde no se puede hacer ningún tipo de ruidos, ni levantar la música, ni nada de eso. Pero vamos a prepararnos para que todos podamos estar adorando, porque adorar no es solamente cantar, no es solamente en esta hora tocar el instrumento. Adorar es algo tan poderoso que está en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Lo que busca el Padre son adoradores en espíritu y en verdad que le adoren. Es de los adoradores, de los intercesores, la transformación de las naciones. Y como bien decía allí en el video, está esta década declarada como esa década, donde habrán dos grupos y dos tipos de gente bien identificadas que tendrán que estar determinadas, porque unos manifestarán el ADN del león y el otro el ADN del dragón. Pero sabemos algo poderoso, como dice un apóstol amigo: esta batalla, esto ya está arreglado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario y venció la muerte, resucitando con poder y autoridad. Y este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad de poder ver cómo Dios tiene su recurso aquí en la tierra. Tú y yo, mi amado, no somos cualquier cosa. Tú y yo, por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la justicia de Jesucristo, hoy somos el especial tesoro, somos el instrumento de Dios en la tierra y también somos sus armas de guerra aquí en la tierra. Y es tan importante que sepas que esto, todo lo que vemos, todo lo que transcurre en nuestra vida. No es para que nosotros estemos en la pasividad, aceptando todo por comodidad y quizás por inactividad, sino que Dios ha dejado en nosotros un ADN proactivo, un ADN que no solamente, como algunos hacen, reacciona, no, son de los que provocan. Y una de las cosas que provoca Dios atraer cambios, trastornar los planes del enemigo, hacer todo lo contrario, es cuando encuentra un hombre, una mujer, un pueblo, una nación en esta hora que va delante de su trono, va delante de su trono para apelar en ese trono, para pedir, para hacer peticiones de justicia sobre su nación. Gente del estirpe de Esther, esa mujer en esta hora que supo que para ese día había nacido, que para ese tiempo ella había llegado al lugar del palacio. Una historia apasionante, una historia tan tremenda como la de Esther, viviendo en medio de un lugar que era el lugar del exilio, donde había sido transportada en ese reino persa, pero cómo Dios usó la vida de Esther para hacer que todos los planes del enemigo, todos los decretos de muerte que había para su pueblo, fueran completamente cambiados. Y ese día, que parecía el día donde iba a haber una masacre, donde iba a haber dolor, donde iba a haber lamento, a causa de que alguien se preparó para estar en la presencia del rey, alguien que se preparó en esta hora para tomar protagonismo, alguien que dejó de cuidar su pellejo para poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios, se presentó. ¿Y qué ocurrió? Algo maravilloso. Todo lo que el enemigo había tramado, la horca que había preparado y todos los planes ocultos que se habían hecho fueron totalmente trastornados. Y todo lo que el enemigo quería para el pueblo judío, todo lo que quería aún para Esther, se trastornó. Se dio vuelta la tortilla, como dicen aquí en Andalucía, y sucedió todo lo contrario. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios, Jesucristo tuvo esa misión de venir a destruir las obras del enemigo. Y Él nos ha dado el poder y la autoridad para que nosotros sigamos sus pasos. No lo tenemos que seguir al principio solamente a Jesús, lo tenemos que seguir y saber que Él está actuando aquí. ¿Sabe cómo actúa? A través de su iglesia. Porque Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y Él está sentado en los lugares celestiales y nosotros también con Él en esta hora. Y todo lo que pidamos en el poder del acuerdo, todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros usemos, será respaldado. En su nombre, en el nombre de Jesús. Así que esta noche les espero, va a ser algo tan precioso. Y creemos, es tan importante estas acciones en conjunto, estas acciones que podemos hacer como cuerpo, como iglesia de Cristo. Cuando veía al león ahí en el altar, es tan importante, porque una de las características del león, no solamente cómo ruge, cómo es territorial, cómo está ausente totalmente de temor. Es un animal que está, o sea, en su vida no existe el temor. Pero ¿sabe qué? Camina en manada, no camina solo. Usted cuando ve a un león, pronto verá a su familia, verá todos los que están a su alrededor. Y de esa manera avanzan, y de esa manera cuidan los territorios. Y creemos en esta hora, como dice su palabra, que hay gente con ese ADN, el ADN del león de la tribu de Judá. Ese león en esta hora que es Jesucristo. Murió como un cordero, no abrió su boca y fue llevado al matadero. Dice, como oveja que llevan a trasquilar, así fue. Pero ¿sabe qué? Resucitó. Resucitó con poder. Y Él ahora está así como el Cordero de Dios. Pero Él prometió que iba a rugir e iba a volver como el león de la tribu de Judá. Y hay algo que nosotros sabemos. Cuando un león ruge, todo el territorio queda no solamente avisado, sino que los enemigos se aperciben que no la van a tener fácil. Estamos declarando en este tiempo que aquí en Europa el enemigo no la va a tener fácil, porque el león de la tribu de Judá, está rugiendo. Y aquellos que tienen su ADN, aquellos que están prestos en su corazón, en su espíritu, que tienen oídos para oír, pero que también tienen una boca para declarar, una boca para hablar, están prontos para actuar. No serán reactivos, sino que serán proactivos. Y hay algo poderoso. Sabemos que por medio del altar, por medio de la adoración y de la intercesión, cosas extraordinarias comienzan a acontecer. Y cuando el león comienza a rugir, esa palabra que sale tiene todo el poder para reducir los planes del enemigo, para destruir los planes del enemigo en el nombre de Jesús. Así que desde ya estamos gozosos y agradecidos porque sabemos que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y Él nos ha dicho, no temas, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Es el tiempo y es la oportunidad maravillosa que tenemos para actuar. No se olvide, a las 0 horas comenzaremos con este altar de adoración y de intercesión para Europa. Escucharemos a muchos apóstoles que están en el territorio soltando palabra y otros de otros lugares que van a estar también soltando decretos, soltando palabras sobre Europa en el nombre de Jesús. Creo que no es casualidad que este año que comenzábamos esta nueva década, cuando se declara el Pei de Dios, que es el año de hablar la palabra, una de las cosas que vimos de pronto como si fuera no una represalia, pero sí como algo que se levantó justamente, fueron las mascarillas en la boca. Y bueno, aunque muchos decían esto es justamente para cuidar la protección, ¿no? Del virus. ¿Proteger a quién? Proteger a otros, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender, por sobre todas las cosas, que eso puede ser un elemento de protección, pero que nunca lo aceptaremos como un elemento que se transforme en una mordaza en nuestra boca. Porque esta boca hablará la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, abre tu boca, que yo la llenaré. Y si hay algo tan poderoso, es en esta hora la palabra. La palabra y la palabra que sale de la boca de Dios, que viene a nuestra boca, viene a nuestro espíritu y es expresada a través de nuestra boca. Todos aquellos que tienen el calendario profético, no sé si ustedes leyeron, pero comenzamos el mes y dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que cada palabra que salga sea para edificar. Y de eso se trata, que cada palabra que salga de nuestra boca salga para edificar a las personas, pero también para destruir, para arrancar, como dice Jeremías, para poder desarraigar. Lo importante que tenemos que saber, cuando vamos a entrar a un territorio, cuando llegamos a un lugar, cuando estamos en una barriada, cuando estamos en un pueblo, en una ciudad, en una gran ciudad, en una gran nación, la fuerza profética. ¿Qué usa la fuerza profética? La fuerza profética usa la boca. ¿Por qué? Porque como Dios le dijo a Jeremías, en tu boca, voy a usar tu boca, ¿para qué? Para arrancar, para desarraigar. La importancia que tiene la boca, pero también para plantar y para edificar. ¿Sabe que no se planta, no se edifica si primero no se destruye lo que se tiene que destruir, no se derriba lo que se tiene que derribar, no se arranca lo que se tiene que arrancar y desarraigar? Es más, encontramos en la palabra que dice que toda planta que mi padre no haya plantado será desarraigado. Entonces, toda una tarea. Hay veces que hay lugares que se vuelven cerrados, que parecen que fueran hostiles y que se vuelven hasta estériles ante la palabra. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un trabajo primero para desarraigar, limpiar el terreno, y ahí entran los profetas. Los profetas son los que preparan, son los que preparan el camino, son los encargados por medio de la boca de arrancar, desarraigar. Son los que se encargan en esta hora de poder destruir, de derribar, para poder preparar el terreno para plantar y para edificar. La boca es tan tan importante. Y en este año se habló de la boca, el año del Pei, que nos está hablando de una letra hebrea que significa la palabra davar que sale de la boca. ¿Y qué es esa palabra davar? Esa palabra que tiene todo el poder, tiene todo el potencial para poder provocar, producir y generar todo por lo cual esa palabra sale. Es lo mismo que dice Isaías 55, que cada vez que la palabra sale de la boca de Dios, cada vez que se emite esa palabra, ¿qué ocurre? Nunca queda sin resultados. Siempre va a dar el fruto por el cual ha sido enviada. Así que estamos creyendo, no puedes cerrar la boca. Y este tiempo es un tiempo para no callar, es un tiempo de hablar, es un tiempo de comunicar, es un tiempo de poder dejar que Dios pueda usar tu vida como ese elemento, como ese recipiente, como ese conducto para que muchos conozcan y vengan a la verdad. Jesucristo es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. Dice la palabra de Dios que el conocimiento de la verdad es lo que nos puede hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Y hoy la gente reclama esa libertad, pero no hay verdadera libertad hasta que Cristo no viene a nuestras vidas. De hecho, muchas personas hoy tienen una libertad quizás física, en este momento limitada. Pero no solamente eso, aunque tienen una libertad física y una libertad de acción, muchas veces están limitadas en su mente. ¿Por qué están limitadas en su mente? Porque están a veces encerradas en sus mentes, cautivas en sus mentes. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la verdad. ¿Y qué hace la verdad? La verdad viene a nuestras vidas primeramente para confrontar nuestras creencias, para confrontar ese sistema de creencias que está en nuestro corazón, ese sistema de creencias que de pronto va a ser el que va a generar en el mundo en que vivimos. Por lo tanto, cuando conocemos la verdad es la que nos hace libre a veces de esos propios mundos que hemos generado desde ese lugar del corazón que nos tienen cautivos, que nos tienen frustrados y que nos tienen inactivos, que no nos dejan ver el éxito, la victoria, que no nos permiten avanzar, sino que nos tienen en temor, que nos tienen reducido y paralizado por el temor a actuar, por estar de pronto cautivado por una mentira o por haber creído una mentira. Por eso Cristo viene, y cuando Cristo viene, Él es la verdad en nuestra vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esta noche quiero compartir algo que sé que te va a bendecir, y es el tiempo de oportunidad. Lo he compartido hace unos días con las mujeres, pero quería compartirlo contigo en el nombre de Jesús. Estaba mirando la palabra en estos días en Ruth 1:16 al 22 y estaba viendo la actitud de esta mujer frente a situaciones tan, tan difíciles. Y si hay algo que hoy podemos comparar con la vida de Ruth, es no solamente con su vida, sino la situación con la que comienza la historia de Ruth. Aquí en la palabra de Dios encontramos cómo después del tiempo de los jueces y cómo después del tiempo donde está narrado toda la historia que ocurre con ese pueblo que comienza a vivir una de las historias, vamos a decir, más tristes, de decadencia espiritual, de decadencia, fue el tiempo de los jueces, cuando el pueblo de Israel tenía que hacer muchas veces, tenía que encontrarse. Porque ellos no estaban haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y cuando comenzamos a investigar qué es no hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, no es que estaban teniendo solamente un pecado, no. El mayor de los errores y el mayor mal que estaban haciendo es que habían dejado de conquistar. y habían dejado de conquistar y se habían vuelto uno más con los pueblos que estaban alrededor. Pero por sobre todas las cosas dejaban de conquistar, porque tomaban los dioses de esos pueblos. Esos dioses respondían a sus temores. Porque cada vez que viene un dios o se fabrica el hombre un dios, un ídolo, es por el temor. Y de alguna manera terminaban como los demás pueblos, teniendo temor de lo que otros pueblos tenían temor y adorando a lo que otros pueblos adoraban. Y dejaban de ser la referencia, dejaban de caminar por fe, dejaban de andar en esa conquista tomando territorio porque se amoldaban y se quedaban entre. Y de pronto el Señor siempre tenía que levantar un juez para decirle lo que tenían que hacer, para que dejaran de pecar y bueno, se animaban y andaban un tiempo bien como andan algunos cristianos y después que venía la bendición, venía la prosperidad, volvían atrás. Y así fue el tiempo de juez, un subir y un bajar. Era un constante estar en esto, subir y bajar. O se amacaban, como se acuna un niño, o no avanzaba, porque cuando tú estás subiendo y bajando, no avanzas. Entonces, una de las cosas que ocurrió en este tiempo es la historia de Ruth. Vemos cómo en ese tiempo vino una gran hambre y vino una gran crisis a Belén de Judá, donde estaba esta familia. Si usted no ha leído este libro, quiero decirle, vaya, es apasionante. Es una historia que comienza con un fracaso, que comienza con crisis, que comienza con dolor, que comienza con todo lo peor que le puede pasar a una familia. Pero también usted podrá entender lo importante de las decisiones y lo importante de poder descubrir que aún en medio del momento más difícil puede ser el momento más oportuno para empezar de nuevo, para volver a comenzar, para resetearse, por así decir también, ese término que se usa tanto en este momento, y poder provocar que esto, en vez de hacerte mirar hacia atrás, te haga un nuevo reinicio y puedas volver a empezar. Allí en el libro de Ruth vemos la historia de una familia que está viviendo en Belén de Judá. Vemos un padre, vemos una madre y vemos dos hijos. En ese lugar, en Belén, comienza una crisis, comienza una hambruna, una sequía. Entonces, en medio de esas dificultades, el padre de familia tomó una decisión de irse a un pueblo, que era un pueblo que había hecho lo malo a los ojos de Dios. De hecho, venía de uno de los hijos nietos de Lot, producto de un incesto, un pueblo que se había de alguna manera llenado de aberraciones en el sentido sexual y tantas otras cosas. Era el pueblo de Moab. Dios tenía requisitos aún. Cuando un moabita quería ingresar en la congregación o en el pueblo de Dios, tenía que pasar por lo menos 10 generaciones para poder purificar, por así decir, la genética que se había dañado. ¿Por qué? Por esto mismo, por esa perversión que se practicaba como forma de su cultura, como forma normal, como un estilo de vida. Pero de pronto vemos que esta familia de Belén de Judá tomó una mala decisión. ¿Y por qué tomó la mala decisión de ir a Moab? Bueno, tomó la mala decisión porque se vio presionada por la crisis. Este hombre fue seguido por su esposa y sus hijos. Y de pronto vemos que salió del lugar de Belén. Belén significa casa de paz. Y Judá es el lugar donde está la alabanza, donde está la palabra, el gobierno. Y entonces se van de ese lugar. ¿Por qué? Porque la situación económica estaba mal. Muchas personas caminan así, toman decisiones por las circunstancias. Y esta noche vamos a aprender mucho con respecto a esto. Vamos a aprender porque muchas veces se toman malas decisiones, se toman decisiones erróneas por el momento de presión. Por eso hoy quise compartir esta palabra, porque de alguna manera todo lo que se está augurando, pronosticando, todo lo que se está informando, a muchas personas ya le comenzó a agobiar. Muchos están no solamente temerosos, otros están como paralizados y otros están presionados. Y una de las cosas que quiero decirte en esta hora: no tomes ninguna decisión todavía. No hagas nada apresurado. No dejas en esta hora ni que las noticias, ni la situación, ni la presión, nada te comprima, nada te agobie. Que puedas estar en esta hora en paz, sabiendo por sobre todas las cosas que Dios está en su trono y que todos los que miraron a Él fueron alumbrados y que todos los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Que es el tiempo de no sacar la mirada de Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre las decisiones que se toman por la circunstancia, apresurados, por la presión, no llevan a buen fin. Y vemos cómo de pronto este hombre, ¿qué hizo? Este hombre toma la decisión, y la decisión es: me mudo con mi familia al lugar donde están los recursos. Pero esta es la casa de pan. Belén es la casa, el origen, donde está el pan. La palabra de Dios dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un hombre espiritual, un hombre interior, que se alimenta de esa palabra que sale de la boca de Dios, del rema que sale de la boca de Dios, de esa guianza, de esa dirección. Mas, ¿qué hizo? Se fue a un territorio de enemigos. ¿Qué ocurrió allí? Fue toda la familia, era el padre de familia. Y llegaron a ese lugar. Los hijos, su descendencia, se comprometieron y se casaron con mujeres moabitas, sabiendo que en medio de todo esto había una prohibición. Llegaron a ese lugar y comenzaron a ser parte de ese lugar. Salieron de un lugar donde estaba, vamos a decir así, todo una protección, un cuidado. Pero como había problemas, muchas de las soluciones que a veces se buscan o decisiones se toman porque hay un problema. Y en vez de enfrentar los problemas, es más fácil huir o irse. Bueno, Elimelec, aquel que tenía un nombre que significa Dios es mi rey, ese día no se había dejado de dirigir. Sí, vamos a ver. Llegó a ese lugar. Y como Dios es poderoso para hacer de aquello que no ha sido hecho, a veces Dios saca, vamos a decir, aún del medio de la ceniza, lo mejor. Ocurrió algo en ese lugar. Los jóvenes se unieron a mujeres moabitas y vino una consecuencia inmediata. Dice que murieron los varones de la familia, murió el padre y murieron los hijos. ¡Qué situación tan caótica! Imagínense, ya no solamente había un padre que había fallecido, sino dos hijos. Los varones de la familia se fueron. ¿Y qué ocurrió en esto? Quedaron tres mujeres. Quedó una suegra y quedaron dos nueras. En ese tiempo, mujeres viudas eran mujeres totalmente desamparadas. Siempre que se hablaba de pobreza, falta de recursos, ruina y todo lo demás, se nombraban a las viudas. Porque, acuérdense, la sociedad patriarcal, quienes eran de alguna manera los que sacaban a las mujeres adelante. Ahora, si moría un varón, era el próximo que se hacía cargo, pero aquí no quedaba nadie. No quedaba nadie conforme a la cultura. Pero Dios es un Dios de vivos y Dios no es un Dios de muertos. Y mejor es un perro vivo que un león muerto. Entonces, ¿qué hizo? En ese momento Dios le da una oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Es el Dios que le da gracia y sobre todo le da gracia a los humildes. En ese lugar queda Noemí, una mujer que tenía un nombre que significaba miel y dulzura, pero que la situación la había amargado. Estaba amargada, sentía dolor, la pérdida, sintió como una injusticia, comenzó a culpar a Dios de lo que le había pasado, como ocurre en los momentos difíciles. ¿Sabe cuántas personas preguntan dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? En estos días hemos escuchado tantas personas preguntar, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y yo pregunto, ¿consultan a Dios? ¿Preguntan a Dios? Si no quieren a Dios en ningún lado, no los quieren en los hospitales, no los quieren en las escuelas, no los quieren en las casas de gobierno, no los quieren en los lugares de las decisiones, por favor, que no entre Dios, que entre cualquier cosa, pero no Dios. Si no quieren de Dios, Dios es un Dios que respeta la voluntad del hombre. Él le ha dado libre albedrío. El hombre decidió en el Edén abandonar esa dependencia, ese cuidado, esa dirección de Dios. y de ahí en adelante comenzó a vivir una manera de forma autonómica, una manera totalmente separada a la verdad de Dios, a la justicia de Dios, al amor de Dios y a la protección de Dios. ¿Qué pasó con Noemí? Noemí comenzó a amargarse, sentía dolor por todo lo que le había ocurrido. Yo no sé si ella en algún momento se puso a pensar de que no estaba allí porque Dios había querido, sino que estaba allí porque su marido y ella habían decidido. ¿Cuántas veces buscamos los culpables de las situaciones o de los momentos que estamos pasando sin reflexionar, sin hacer esa introspección, por así decir, poder poner esa luz hacia adentro y decir, pero si esto lo decidí yo? Yo podría haber decidido otra cosa, pero yo decidí esto. Lo que pasa es que de alguna manera no queremos asumir la responsabilidad. Porque una de las cosas que tenemos que entender, que si hay algo que nos va a caracterizar que estamos administrando bien nuestra libertad, es que nos hacemos responsables. Y si de algo nos tenemos que hacer responsables, es de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones. Ahora bien, ¿qué hizo Noemí? Noemí comenzó a sentir que Dios la había puesto en esa amargura, que Dios había provocado todo esto. En los momentos de dolor no somos capaces a veces de poder tener esta reflexión. No somos capaces de poder mirar al interior. Y eso muchas veces, por eso es tan importante dejar que ese dolor se gaste, que ese dolor vaya, se vaya yendo. ¿Y cómo se va el dolor? Primero tenemos que saber algo. El dolor por la pérdida tiene que pasar un proceso que es el proceso del duelo. Tenemos que entender que cuando hay una pérdida, esa pérdida produce en nosotros algo que se llama tristeza y algo que se llama enojo. Por eso las pérdidas tienen que ser procesadas, y ese proceso entre el enojo y la tristeza se llama duelo. Entonces, las pérdidas producen siempre un duelo, un proceso de duelo. Y el duelo hay que hacerlo, No lo podemos evitar, porque es un recurso que Dios ha puesto. Es un recurso psíquico y emocional que Dios ha puesto en nuestras vidas para que podamos en esta hora hacer que esa pérdida, una vez que lo hemos procesado, podamos liberarnos de eso y seguir adelante. Ella estaba en medio del dolor. Y en el dolor no es bueno tomar decisiones. En el dolor no es bueno buscar a los culpables. El dolor es un proceso. Y como dijimos tantas veces, el dolor no es un pozo para que te entierres. El dolor debe ser una vía, una carretera de aprendizaje, pero también de salida. Y no para que te hundas. En ese momento, ¿qué hace Noemí? Noemí, en medio de ese dolor, miró a sus nueras. Y quizás más que pensar por ella, que ya no tenía ilusión, ya no tenía hijos, no tendría descendencia, ya no tenía un compañero. Pero miró hacia la nueva generación. Y cuando vio esa nueva generación, ella quizás recapacitó, tengo que hacer algo. Entonces dijo, yo vuelvo a Belén. ¿Dónde es Belén? El lugar del origen. ¿Dónde está la casa de pan? El lugar donde hay una herencia. El lugar donde hay un refugio. Donde el Dios Todopoderoso tiene su ala, tiene su cubierta. Entonces toma esa decisión de volver a su tierra. Esa tierra de donde no debiera haber salido. Esa tierra que por más que estaba pasando momentos difíciles, era el lugar de la cobertura, de la protección. Era el lugar donde Dios siempre de alguna manera volvería para visitar una y otra vez, dándoles una oportunidad de volver a empezar. Toma una decisión. Y la decisión es volver y regresar a Belén, de donde nunca se debiera haber ido. Pero bueno, son los errores. Y sabe que a veces pensamos que Dios, cuando nosotros cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones, Dios dijo, bueno, ahora, listo, ya no hay salida. Pero Dios no es así. Dios es el Dios de toda misericordia. Dios comprende, comprende aún nuestras decisiones. No las apoya muchas veces, no, para nada. Pero sabe que muchas veces en medio de la debilidad, en medio del temor, es más, dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse de nosotros. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo y por sobre todas las cosas es un Dios de oportunidades. Entonces esta mujer dice, yo me voy. Y las nueras dijeron, Orfa y Ruth, dos nombres que usted no se va a olvidar. Orfa y Ruth, nosotros vamos contigo. Y ella dijo no. Ya no quería más arrastrar a la nueva generación. Ya la decisión de sacarlos de Belén había sido una mala decisión. La había dejado sin descendencia. Quizás en el momento Elimelec no midió las consecuencias que tendría sacar a esa descendencia del lugar donde estaba el pan, del lugar donde estaba la alabanza, del lugar donde estaba el gobierno. Muchas veces no nos damos cuenta que muchas de nuestras decisiones ponen en riesgo el destino de nuestras generaciones. Entonces, ¿qué hace? Ella le dice, no, ustedes quédense aquí. Y entonces, ¿qué hizo Orfa? Bueno, si ella no quiere que vayamos, le damos un beso y me vuelvo. Pero Ruth dijo, no, yo no me quedo. Yo voy hacia adelante, yo me voy contigo. Tu Dios será mi Dios y el lugar donde tú vayas a vivir será el lugar donde yo voy a vivir. Estaba tan determinada Ruth. Orfa es como que de pronto dijo, yo voy también, pero bueno, no estoy tan decidida. Y de pronto ahí digo lo que viene el sistema de creencias y a veces lo que hay dentro de nuestra mente, los pensamientos con los cuales hemos sido improntados muchas veces, los pensamientos que hemos aceptado como creencias verdaderas, pero que son creencias erróneas. Entonces, lo que pensó quizás en algún momento, lo estoy parafraseando, no es que lo diga allí, pensó más vale malo conocido que bueno por conocer. Por aquí por lo menos todo me conoce. Si voy hacia adelante no conozco lo que hay. Y si voy hacia allí, voy a ser una extranjera. Prefiero quedarme aquí con lo conocido y aquí me busco la vida. Pero Ruth dijo no. ¿Por qué? Porque Ruth de pronto dijo, yo tengo que mirar hacia adelante. No puedo volver hacia atrás. Debe haber algo. Y más cuando había escuchado a Noemí y seguramente a su marido que ya no estaba. Y a su suegro hablar del Dios poderoso, del Dios de Israel, de ese Dios que había hecho maravillas y todo lo demás. Ruth dijo, no, yo no vuelvo atrás, yo no me quedo acá. Ella pensó, mi futuro no está hacia atrás, mi futuro está hacia adelante. Y creo que es Ruth en medio de todo, en medio de ser toda una moabita y tener todo en contra, que no podía entrar en la congregación por de los israelitas, imagínense, por 10 generaciones lo tenía en contra, era mujer, lo tenía en contra, era viuda, lo tenía en contra, y para colmo extranjera en una tierra como Belén. Entonces Noemí dijo, no, quédate. Y ella dijo, no, yo voy contigo. Tomó una determinación y tomó una decisión, sin darse cuenta que por esa determinación y esa decisión estaba posicionada, vamos a decir, para recibir una tremenda bendición. Ella quizás nunca dimensionó lo que tenía por delante, pero hay algo que ella supo capturar y fue su oportunidad. Esa oportunidad la llevó a ver quizás lo que otros no veían. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión, tomó una determinación. De pronto hay gente que no ve. No ve más que lo que está a su alrededor. No ve más que aquello que ha vivido. Pero Ruth vio, vio algo. Y lo que había era hacia adelante y no hacia atrás. Y por su decisión y su determinación tomó, vamos a decir, su tiempo kairos, que es el tiempo de la oportunidad. Así lo describe Eclesiastés. Dice que tiempo y oportunidad a todos nos acontece. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un momento en nuestras vidas que es un kairo, que es un momento justo. Y para poder capturar ese momento justo, yo tengo que ser una persona determinada y decidida. Tengo que tener una velocidad espiritual, como decíamos el otro día. Hay gente que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene corazón y no entiende. Hay personas que todo hay que explicárselo, todo lo analizan, todo lo piensan, y ¿sabe qué pasa? Son de aquellas que muchas veces el dicho popular dice se le pasó el tren. ¿Eh? Porque no puede estar todo el tiempo analizando, pensando, sino que ella era presta, vio mi futuro, no puede ser desarrollado hacia atrás. Mi futuro está hacia adelante. Mi futuro es avanzar. No conozco el territorio. Sé que tengo todo en contra, pero ¿qué puedo perder? Me voy a arriesgar. Y son las personas en esta hora que se posicionan para grandes cosas. ¿Por qué? Porque aceptan el desafío de lo desconocido. Aceptan el desafío en esta hora, que no tienen todo a su favor, pero están dispuestos a avanzar. Y Ruth hizo así y avanzó. Y fue tan tremendo porque en ese lugar había y había más de lo que ella había pensado. ¿Qué hizo Ruth? Como les dije el otro día, a las mujeres, no se quedó pensando, no entró en el lugar de víctima, no empezó a culpar a este, al otro, a su marido que lo deja, a su suegro que se murió y todo lo demás. No, no, avanzó. Ella, por la fe, por la determinación, por la decisión, quizás no tenía la fe grande, pero una de las cosas que ella hizo, supo aprovechar su oportunidad. Y quiero decirte algo, las oportunidades no están hacia atrás. Las oportunidades siempre están adelante. Hay que tener ojos para ver y hay que tener velocidad. ¿Para qué? Para decidir y para determinarse. Llegaron a Belén, imagínense lo que pensaba Noemí. Yo llego ahora, esta chica viene confiada, esta jovencita, ¿qué será? El Dios Todopoderoso me ha hecho esto y todo lo demás. Mas en Ruth había una determinación y una decisión. Y dice que cuando llegaron a Belén era el tiempo de la cosecha de la cebada. ¡Qué gran oportunidad! No era cualquier tiempo. Llegó en el momento oportuno. Porque dice, no solamente Dios había visitado, ya había empezado ese progreso, ya había venido la prosperidad nuevamente, sino de que ella se dio cuenta como una señal. ¿Y cuál fue la señal? Las cosas habían cambiado. ¿Y cómo se lo hubiera perdido si hubiese mirado para atrás? Es como que todo estaba preparado. Y ella tomó la decisión, se determinó en el tiempo oportuno. Ella supo capturar su oportunidad. Orfa se la pensó. Y Orfa pensó que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Qué ocurrió con Ruth? Ruth no se quedó tampoco diciendo, mira cómo lo que me ha pasado en la vida. ¿Eh? Fueron muchos golpes juntos. Era joven. Perder al esposo, perder al cuñado, perder, fueron una serie de golpes muy fuertes. Recordemos que no es fácil recuperarse de una pérdida, sobre todo cuando son personas. Pero ¿sabes qué? Tuvo una capacidad, eso que decíamos el otro día, no solamente de ser resistente a las circunstancias, sino ser resiliente. ¿Qué hizo ella? Se volvió a levantar. ¿Y cuándo se volvió a levantar? Rápidamente. No está para pensarlo. Tenemos que irnos. Y es aquí y ahora. Cuando llegó a ese lugar, dice que en ese lugar todos estaban, ¿dónde? En los campos, cosechando. Y de pronto vieron dos mujeres que iban pasando por allí. Y los más antiguos quizás se dieron cuenta que Noemí venía con una joven. Noemí venía de vuelta y no venía con sus hijos, pero venía con alguien que representaba la nueva generación. Quizás alguien que no calificaba, alguien que estaba totalmente por lo que decía la ley con respecto a ella, por ser mujer, por ser extranjera y por ser viuda, descalificada de poder tener el éxito y la victoria. Pero Dios es especialista en todo eso. Dios dice que busca lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Dios es un Dios en esta hora de no solamente segundas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Por qué? Porque dice que sus misericordias se renuevan todos los días. Todos los días Dios está dispuesto a darles aquello, su misericordia, pero también una oportunidad para volver a empezar. Así que cada día es un nuevo comienzo. Cada semana tenemos que saber a esta hora qué es de eso del reinicio, como en estos días estamos viendo, cuando todo el mundo habla de una nueva normalidad, cuando todos dicen qué vamos a hacer. Para nosotros es una oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades hacia atrás. Las oportunidades están por delante. Son desafíos, son riesgos a tomar. Pero qué hermoso saber que podemos caminar por la fe. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es tan importante, yo te decía, que tus creencias sean confrontadas con la verdad de Dios. Porque hay creencias que te van a decir tu tiempo se pasó. No es el mejor tiempo. Los tiempos mejores están en el pasado, pero cuando venimos a la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos que nadie que diga que los tiempos pasados son mejor, habla con sabiduría e inteligencia. Que en Dios todos los días tenemos una nueva oportunidad. Que Dios es el Dios que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Isaías 43 dice, vas a tener momentos donde va a haber fuego y otros momentos donde va a haber agua, pero cuando tú pases por las aguas no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego no va a arder en ti. Está hablando de días donde la presión es tan fuerte como el fuego y donde los problemas y las dificultades llegan para ahogarte, pero Él estará ahí siempre. ¿Para qué? Para que no solamente tú puedas nadar, sino para que tú puedas pasar por el fuego y la llama no arda en ti, atravesarlo. Entonces vemos cómo Noemí comienza a ser reconocida por los vecinos y seguramente por las mujeres. Las mujeres fichan a alguien, no se le van más. Esta es Noemí. Le empezaron a decir, bienvenida Noemí, no me llamen Noemí, llámenme Mara, mire, porque en esta angustia me ha puesto el Señor. Hasta ese momento, claro, no estaba Elimelec para echar la culpa. Por lo general las mujeres dicen, yo te lo dije. No tenía ni siquiera el consuelo de decirle a Elimelec, yo te lo dije, no nos vayamos para allá. Pero ya no estaba Elimelec. Entonces, ¿ahora qué hacía Noemí? Noemí trataba de sacar, proyectar su dolor, su resentimiento y, ¿por qué no?, la amargura de la pérdida con Dios. Él me ha puesto en esto. No sabía que Dios tenía preparado cosas extraordinarias para ella. Que cuando pensó que en Moab se había terminado su vida, que cuando pensó que en Moab se terminó la historia de su vida con una pérdida, con un dolor, cuando ella pensó en esta hora, mi vida terminó con tres tumbas, no sabía lo que Dios tenía por delante. Porque hay maneras de pensar. Las creencias erróneas de pensar, yo ya nunca me voy a volver a levantar. Ya es demasiado tarde. Soy demasiado mayor para volverme a levantar. Esta pérdida no la voy a superar. Esta pérdida ya no me voy a volver a levantar. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros terminamos, Dios, Dios recién empieza. Es cuando Dios dice, ahora los tiempos más gloriosos para tu vida están por delante. Tus tiempos más gloriosos no quedaron atrás. Lo mejor de lo mejor de lo mejor está por delante. Así que deja. Y tan importante porque en estos días yo le decía a los intercesores que estamos en un mes que es el mes de Ishar, que es el mes donde la luz va a venir a lo profundo de nuestro ser. ¿Para qué? Porque estamos también en un conducto del Pesat hacia Pentecostés, el de la Pascua hacia las fiestas de las cosechas. Y en ese traspasar hay un mes, y este es el mes de Ishar, que ya es el número 7. Es un mes donde la luz tiene que ser tomada para poder ser en esta hora escudriñado nuestro corazón. Pero es un mes también donde se conmemora el tiempo, ¿se acuerda? Cuando el pueblo de Israel salió, pasó el Mar Rojo y de pronto se encontraron con las aguas de Mara. Esas aguas amargas donde Moisés tuvo que tirar allí un árbol, ¿se acuerda? Donde Dios se les manifiesta como el Dios Jehová, Rafa, tu sanador. Bueno, este es un mes. Y este es un tiempo para sanarse, no solamente de las cosas físicas, sino también del corazón. Y hacer que la amargura del problema se transforme en madurez en tu vida. Muchas personas en medio de los procesos se amargan. Y los procesos no son para amargarse, los procesos son para madurar. Entonces, en vez de amargar, viene para madurar. Y dentro de todo eso, vemos cómo Noemí se había amargado. Ya no era una mujer dulce. No creo que Dios desee que los procesos dejen amargura, rencor y resentimiento. Por eso tanta gente en medio del proceso se quedó estancado, porque con amargura no avanzamos. Lo mismo ocurrió con Ana, ¿se acuerda? La mamá de Samuel estaba tan amargada por su esterilidad. Ella pensaba, ¿cómo puede ser que el Cana, con la otra esposa, que se llamaba Perla, Penina, pueda tener hijos y no conmigo? ¿Cómo Dios me hace esto? Siempre culpamos a Dios. Pensamos que hay una injusticia en lo que nos ocurre. Y como no lo podemos decir directamente, decimos, bueno, ¿por qué el Cana no me da hijos? Y él le dijo, no soy mejor yo que 10 hijos. Se sentía amargada. La situación que estaba pasando la llevó a estar amargada. ¿Y qué hizo de ella? Una mujer estéril. Una mujer en esta hora. ¿Qué hacía? Era un aguafiesta. Porque la amargura hace eso. Cada vez que subían para adorar a Dios y tener una celebración, ella venía amargada. Peleada con todo el mundo y enojada. ¿Usted ha visto mujeres así? Aguafiesta. Y entonces, ¿qué pasó con Ana? Ana se dio cuenta un momento que no podía echarle la culpa a nadie, ni a Dios, ni al esposo, ni a Penina, ni al sacerdote, ni a nadie. Había algo que solucionar dentro. Era un conflicto. ¿Qué había hecho? Ella había permitido que la amargura entrara en su corazón. ¿Por qué entró la amargura? Porque hubo un enojo, una emoción. ¿Qué hizo la emoción? Interpretar. Porque las emociones son las que interpretan los eventos que nos acontecen en nuestra vida. Entonces, ella interpretó que era una injusticia, o de Dios o de su marido, porque ella no podía tener un hijo. Pero fue a un lugar, al lugar de la intimidad, y dice que derramó su alma, derramó esa amargura que tenía en ese lugar. La habló, y de pronto, de ahí en adelante, ella pudo ver cómo después de haber sacado la amargura vino una sanidad, vino una liberación, pudo adorar correctamente y en ese adorar correctamente pudo recibir su petición, que es Samuel. Noemí avanzó. Y Noemí no sabía lo que traía al lado. Ella pensaba que era la esposa de su difunto hijo. Pero Ruth, así como Ruth con su suegra y a través de su suegra pudo ver la oportunidad de avanzar hacia un futuro y tomar un destino diferente del que ya tenía de alguna manera definido quedándose en Moab. Sería una viuda más. Entre los parientes y conocidos, antiguamente en las culturas, las viudas era como la carga de la carga de la carga. Entonces ni los parientes la querían ni nada por el estilo. Entonces iba de un lugar al otro. Era una condición como que las marcaba. Tenían un estigma, viuda. Entonces ella determinó, mi destino no va a ser ese. Mi destino va a ser diferente. Por eso se determinó, decidió y supo tomar el momento. Y ese momento se transformó en la oportunidad. Pero Noemí tuvo su oportunidad a través de Ruth. ¿Qué hizo Ruth cuando llegó a aquel lugar? Extranjera, viuda, joven, en ese lugar. ¿Qué vio? Que había cosecha. ¿Y qué hizo ella? ¿Qué hacemos? Si hay cosecha, trabajemos. Hay personas que dicen, no, yo no estoy para esto. Yo no estoy para esto, yo estoy para cosas más grandes. ¿Cómo? No. Si hay una cosecha, ¿sabe qué hizo ella? Ella no esperó la reacción, a ver si la mandan a llamar, a ver si alguien le hace un enchufe. Ella dijo, vamos a poner manos a la obra. Las personas proactivas, la gente determinada, la gente de decisión. Algunos dicen tienen suerte. No, son los que saben capturar las oportunidades, porque tienen velocidad espiritual, pero también tienen velocidad en el accionar. ¿Y qué hizo ella? Le dijo a su suegra, yo podré, claro que sí, hay una ley que te ampara. No me digas, sí, esto me está confirmando que estoy en el momento y en el lugar correcto. Este es el tiempo de mi oportunidad. Y entró en esa tierra y dice que había en la ley de la melisca, en la ley que estaba allí para los pobres, que había dejado Dios, fíjese, la bondad de la ley de Dios. Él siempre contempló la porción para los huérfanos, para las viudas y para los pobres. Él contempló en su palabra cómo la tierra no se vendía a perpetuidad, cómo a los 50 años se perdonaban todas las deudas y cada uno volvía a su herencia, para que no hubieran necesitados, para que no hubieran menesterosos y mendigos en sus tierras. Entonces, dentro de eso, en esta ley, esa ley que hacía, protegía a Ruth, porque ella era viuda. Así que se fue a ese campo, y en ese campo comenzó a hacer un trabajo, comenzó a ser una mujer productiva, no una carga, no una víctima, no una mujer en esta hora que estaba pidiendo una limosna, que lo podía hacer también, pero dijo, no, yo no voy a pedir una limosna, yo no quiero una subvención, yo no quiero en esta hora que me mantengan, yo tengo en esta hora la capacidad. ¿Qué hay que hacer? Entonces, mira, todo lo que se caiga de los que van cosechando le corresponde a las viudas, a los extranjeros y a los huérfanos. ¿Qué hizo ella? Y a los pobres. ¿Qué hizo ella? Se puso detrás de los que iban cosechando, de los segadores y de lo que caía de las manos de ella. ¿Qué hacía? Algo tan extraordinario. Una de las cosas que tenían que hacer es agacharse, porque si algo se cae lo tienen que levantar. ¿Y qué más hacía? Avanzaba. Como avanzaba el segador que iba adelante o la segadora que iba adelante, ella lo que tenía que hacer es avanzar, pero sin darse cuenta, en el mundo espiritual estaba haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque estaba en ese territorio, estaba en ese campo, haciendo lo que tenía a la mano. Hay muchas personas que dicen, ¿pero qué hago lo que está a la mano? No, que si no tengo aquello, empieza con lo que tienes. Y si está a la mano eso, toma lo que está a la mano. Y empezó a agacharse. Para algunos, agacharse o tener una actitud de humildad o de humillarse es algo que nunca lo haría. Pero como les dije, la gracia de Dios está dado para aquel que es humilde, aquel que es dócil, aquel que dice, si hay que volver a empezar, vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar? Con lo que tenemos. No vamos a esperar tener más para empezar. Vamos a empezar con lo que tenemos y vamos a ponernos manos a la obra y nos vamos a volver a levantar y vamos a volver en esta hora y vamos a volver a por más. Y dice que allí Ruth comenzó a hacer ese trabajo. Todos los días muy temprano se levantaba, todos los días se perfumaba, todos los días se iba a ese lugar, al campo, a ser productiva. No solamente lo veía como un trabajo, lo veía como una productividad, lo veía como una oportunidad que ella tenía. Ella estaba muy agradecida. Yo creo que es tan importante, la gente humilde es agradecida. Y sabe que las personas agradecidas y humildes tienen y reciben la gracia de Dios, pero también de las personas. Hay tantas personas que las puertas se abren por el agradecimiento que tienen. Las bendiciones comienzan a ser soltadas sobre ellos porque son gente agradecida. Una vez me acuerdo, Marcos Witt en un seminario en Argentina decía que cuando nosotros le damos gracias a Dios y somos agradecidos con las personas, es como que constantemente en el agradecimiento a Dios, porque hay personas que dicen, no, yo no le agradezco porque esto me lo he hecho yo. Y ahí está el orgullo, y ahí está la altivez, y ahí está la autosuficiencia, y ahí se pierde la gracia. Y Dios está lejos del altivo, pero muy cerca, con su gracia del humilde. Y Él dijo, a la medida que damos gracias y somos agradecidos, vamos haciendo que esa gracia suba como el vapor sube del mar. Y cuando queremos acordar, tenemos la nube, y no solamente la nube, sino que llueve la bendición nuevamente sobre nuestra vida por esa actitud de agradecimiento. Estaba tan agradecida. Y lo hizo con una actitud tan especial. No menospreció lo que tenía en las manos. No menospreció lo poco. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros menospreciamos el día de las pequeñeces, no estamos calificando para el día de las grandes cosas. También dice la palabra de Dios, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser mayor. No desprecies esas pequeñas oportunidades. No permitas que un día pase de tu vida sin darle gracias a Dios por la vida, por la familia, por el trabajo, por el lugar donde estás. Dale gracias a Dios. Hay gente que dice, si yo no tengo esto, no voy a estar feliz. Pues yo quiero decirte algo. Cuando tengas eso, tampoco vas a ser feliz. Porque en eso no consiste la felicidad, en tener lo que no tengo en este momento. Es algo que podemos ir construyendo cada día, empezando con el agradecimiento. Vemos a Ruth todos los días. Venía y le daba reportes a Noemí. ¿Sabe qué le pasó a Noemí? Al ver no solamente el optimismo, al ver la fe, al ver el entusiasmo, el agradecimiento, a Noemí todo lo que tenía, esa carga negativa, ese resentimiento, ese estar pensando en los muertos y en el pasado se le fue yendo. Y comenzó a darse cuenta que ella tenía también algo para darle a Ruth. Así como Ruth venía todos los días con sus espigas, ella tenía también algo para darle, que no estaba muerta en vida, que no todo había acabado con sus hijos y con su esposo muerto. Tenía vida para darle a esa joven, esa nueva generación. De pronto, ¿qué hizo? Que Noemí, que pensaba que todo había terminado, Noemí se diera cuenta que Dios la estaba usando para poder entrenar, para poder dar sabiduría a esa nueva generación. Y esa vida, que se transmitía, le dio a Noemí nuevas perspectivas. Noemí comenzó a ver lo que no había visto en ese momento. Noemí comenzó a pensar en cosas que nunca se le hubiera ocurrido pensar a ella. Y mientras Ruth iba y llegaba allí a ese lugar, de pronto el dueño del campo, que ya le cuento la historia, porque esto parece un culebrón para pasar en las novelas, pero el dueño, que era Boaz, no solamente era el dueño del campo, era el pariente que en esa época podía redimirla. ¿Qué significaba? Ya se lo cuento. Pero primero terminemos aquí. Cuando venía Boaz, el dueño del campo, y veía a Ruth, cómo Ruth levantaba las espigas, porque uno puede hacer un trabajo, como que lo está haciendo porque hay que hacerlo. Y eso, como yo decía el otro día, uno a la gente le ve la actitud en la cara y en la posición del cuerpo. Y eso usted lo tiene que saber. ¿Cómo hacen las cosas? Hay personas que hacen las cosas poniendo todo en entusiasmo, con gozo, como alegría, como Damián. Siempre veloz, siempre rápido, siempre ahí con todo. Por eso Dios tiene bendiciones grandes para tu casa y para tu vida, Damián. Y también para Matías y para todos los chicos, que todo el equipo que han estado trabajando tanto en estos días. De ver con la solicitud. La palabra de Dios dice que el hombre solícito estará delante de los grandes y no de los de baja estima. Tenía una actitud, no desaprovechó, no despreció y juntaba esas espigas con tanto agradecimiento, porque daba gracias a Dios por esa tierra que estaba pisando. Daba gracias a Dios que eso era el sustento para ella y para su suegra, que de alguna manera ella podía ayudarle a esa mujer que le había entregado tanto, como la vida de su hijo, por así decirlo, pero también los consejos y todo lo demás. Y la enorme oportunidad de sacarla de un territorio de Moab, que era un territorio de perversión, y traerla a una tierra de bendición, a una tierra que estaba amparada por el Dios poderoso del cual le había predicado Noemí tantas veces. Es tan tremendo que cada vez que levantó esas espigas, tuvo que poner los ojos donde estaban las espigas. Tuvo que su cuerpo inclinarlo. Pero también estaba haciendo algo, pisar. Y estaba activando, sin saber, la ley del pie. ¿Y qué era la ley del pie? La ley del pie era: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Lo tomarás como posesión tuya. No lo sabía. Porque hay cosas que no las sabemos. Tampoco sabía que el dueño, el pariente cercano, que tenía esa provisión y esa capacidad para redimirla, la estaba mirando. Hay cosas que Dios ve en el secreto, que luego serán respaldadas en lo público. A la gente le gusta, por lo general, lo público, la publicidad, lo que se ve. Pero Dios es un Dios que dice que cuando tú cierras la puerta y vas ahí al lugar secreto, no es que te oye, sino dice que te ve. Y cuando Él te ve, ¿qué quiere decir? Está viendo tu actitud. Está viendo la manera que lo estás haciendo. ¿Y qué hace? Luego te respalda en público. Ruth, todos los días fue. ¿Sabe lo que dijo el dueño del campo? El dueño del campo dice a los segadores que están allí, vengan. Cuando esa mujer entre y vaya a buscar lo que se le caigan, por favor, le tiran más. Que recoja más de lo dado. La gracia, el favor comenzó a acción, a activarse a favor de esta mujer. ¿Por qué? Había una actitud, había una gracia de parte de Dios para su vida, pero también del dueño, vos, para su vida. Su actitud activó algo. Y ya no solamente traía lo necesario, sino que eso se fue incrementando. Hasta que un día, claro, ya Noemí empezó a ver la provisión, comenzó a ver la mano de Dios, comenzó a ver en esta hora que Dios seguía siendo Dios, y aunque ella estaba enojada con Dios, Dios no estaba enojada con ella. ¿Cuánta gente hoy piensa que Dios está enojado con ellos? ¿Cuántas personas no están en la presencia del Señor? Abandonaron el lugar del pan, la casa del pan, Belén. Abandonaron el lugar de la alabanza, de la danza, donde estaba el gobierno de Dios, porque piensan que Dios está enojado por las equivocaciones que han cometido o por las cosas que le han ocurrido en su vida. Como dije ahora, no indagando ni pensando qué decisión tomé mal, sino pensando, bueno, esto es porque Dios me mandó un castigo. Pues yo quiero decirte algo en esta hora. La mayoría de las veces que nos ocurren cosas no son castigos. Son malas decisiones que hemos tomado y que tenemos que asumir. Y para poder asumir las malas decisiones, una de las cosas que tenemos que tener es poder primero reconocer y luego rectificar. Pero cuesta tanto, porque a veces entre el reconocer que lo hemos hecho mal y rectificar, hay que morir algo, al ego y al orgullo. ¿Eh? Y muchos no están dispuestos. Prefieren en esta hora mantenerse en esa posición, aunque se dé cuenta que están perdiendo bendiciones y oportunidades. Entonces, Noemí comenzó a pensar, fíjese qué bien, cuando estaba amargada, cuando estaba todo el tiempo echándole la culpa a Dios, no le venían ideas. Quiero contarles algo, esta zona de aquí, de frontal, en ese lugar, ese lugar donde nosotros, de alguna manera, tenemos las soluciones, las ideas, la capacidad de resolver, la capacidad de crear. Esto, cuando hay enojo, se bloquea. Entonces no vemos nada, no sentimos nada y no vemos la luz. Pero cuando comenzamos a apaciguar y comenzamos ya, el enojo se empieza a pasar, esa emoción comienza ya a apaciguarse, sea porque perdonamos, sea como algo ocurre. Comienza a entrar esa capacidad, porque se desbloqueó a ver lo que no hemos visto, a tomar decisiones y a reaccionar, vamos a decir, correctamente. Entonces ahí ocurrió algo. Mientras esta joven se iba, entre que ella se iba y volvía, ¿qué hacía Noemí? En vez de reposar en el recuerdo, qué lindos días aquellos cuando estaba mi esposo, cuando estaban mis hijos. Ya procesado su duelo, ya dejando o seleccionando qué va a ser, ya no estaba viviendo en el pasado, en el recuerdo. Comenzó a instalarse en el hoy. Y no solamente en el hoy, sino en el futuro, que dijo, ¿qué será de esta chica? ¿Qué será de esta mujer? Y entonces empezaron a venir esas ideas y que empezaron a venir las soluciones. Pero claro, ella está yendo al campo de vos. Vos, pero vos... Es de la familia de mi marido, Elimelech. ¿Y vos cómo estás? Vos estabas soltero. Era el soltero más famoso. ¿Eh? Y entonces ella dijo, ¿vos? Claro. Y acá hay una ley. Mire cómo comenzó ella a indagar y a buscar la legalidad. ¿Eh? Lo importante es saber en esta hora que aquí es un libro de legalidad. Y es tan importante conocer cuáles son los derechos, pero también cuáles son las obligaciones. Y dijo, conforme a la ley, si hay una mujer viuda y hay un pariente cercano, el pariente cercano la puede redimir. ¿Qué quiere decir? tomarla por esposa con la condición, no solamente tomarla por esposa, sino que la herencia que era del esposo la puede tomar. Y con la condición de que el hijo que vaya a tener lleve el nombre del marido muerto. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Noemí comenzó a idear. Le vino esa revelación del cielo, le vino el plan maestro, le vino esa idea de oro. ¿Y qué dice? Cuando llegó allí y la vio, le dijo, te tienes que bañar, te tienes que perfumar, te tienes que vestir de esta manera. ¿Y sabes qué? He descubierto algo. Se me hizo la luz y la luz se me ha hecho. El dueño del campo donde tú estás trabajando es soltero. Esa capacidad que tienen las mujeres de enterarse. Y no solamente es soltero, es muy rico. ¿Y cómo sabe que es soltero? Bueno, yo pregunto. ¿Sabe cómo son las mujeres? A las mujeres les gusta preguntar. Entonces, él está en el tiempo de recoger esa cosecha. Y me enteré algo más. Que cuando está cosechando, él no va a dormir a su casa. Se queda en la era. Era el lugar donde se ponía la cebada en ese momento. Y se dejaban allí, en la cosecha de la cebada, dejaban allí las espigas. Por lo tanto, tú vas a hacer algo. Vas a ir con este manto. El manto era donde ella traía las medidas, que eso lo vamos a predicar otra vez. Las medidas de la cebada que estaba cosechando, que tenía una medida en ese momento, y vas a ir. Y cuando llegues ahí te vas a envolver. Y él va a estar durmiendo ahí, cuidando su cosecha. Y tú vas a llegar y te vas a acostar a los pies. No era un acto de seducción, era un acto profético. Que estaba diciéndole, estoy en condiciones de pedirte que me redimas, que te cases conmigo y también que me cubras. Entonces, cuando el hombre se despierta, a la madrugada algo ocurre. Sintió el olor porque estaba perfumada. Sintió que había alguien ahí. Todos podemos sentir la presencia. No solamente las presencias espirituales, sino la presencia de una persona en un lugar. Pero de pronto, ¿qué hizo en ese lugar? Se despierta y ve a la joven que está. Y ella le dice si le puede redimir. ¿Y sabe lo que le dijo él? Me han hablado de ti. Y todo lo que has hecho por tu suegra. Pero no solamente eso, te he visto. Hay una gracia, hay algo especial que te envuelve. Y entonces ya le dice, entonces dijo, bueno, déjame porque yo era un varón. Y era un varón de Dios. Era vos. Dijo, ¿sabes qué? Él no dijo, bueno, dame la prueba de que quieres ser mi esposa. No, esto lo tenemos que resolver legalmente. Yo tengo que ir a los lugares donde están los juzgados. ¿Dónde estaban los juzgados? ¿Dónde se administraba la justicia? En la antigüedad, las puertas de la ciudad. Ahí iban los varones y los que administraban justicia eran los que decían, como los jueces de paz y todo eso, estaban en ese lugar. Los que llevaban a cabo las transacciones, el poder en esta hora, la compra y venta de propiedades. Entonces, tengo que ir a averiguar si a mí me corresponde, porque sé que también hay otro pariente que puede redimir. Ahora, por un momento entiende, habían dos parientes que estaban en condiciones de redimir. ¿Usted qué piensa? ¿Había para Orfa una bendición o no había para Orfa una bendición? Claro que había una bendición. Porque Dios hace mucho más abundante lo que nosotros podemos pensar y entender. ¿Y por qué no obtuvo la bendición? ¿Por qué se perdió la oportunidad? ¿Y por qué se perdió la oportunidad? Porque decidió mal. ¿Y por qué decidió mal? Porque prefirió lo malo conocido que lo bueno por conocer. Prefirió en esta hora mirar hacia atrás en vez de arriesgarse a conocer lo que había por delante. Entonces, ¿qué hace? Él fue al lugar y entonces le dijo al otro, mira, yo sé que te corresponde a ti. Si tú quieres redimir el campo de Elimelec, lo puedes hacer, tienes todo tu derecho. Pero también tienes que redimir a la viuda. Ah, él dijo el otro, no, yo no quiero eso. Entonces sacó el zapato y dijo, toma, redímelo tú. Esto de sacarse el zapato era decir, te cedo el derecho. Y le cedió el derecho. ¿Y qué hizo? Entonces él dijo, muy bien, entonces si me cede el derecho, lo puedo hacer yo. Fue, llamó a su suegra Noemí. Dijo, Noemí, tenemos que arreglar la boda. No solamente voy a redimir el campo, sino también a Ruth. La historia que había empezado con muerte, que había empezado con desahucio, que había empezado con cenizas, que había empezado con dolor y amargura, se transformó en una historia poderosa, porque Dios es poderoso para darnos oportunidad. Y aquello que parece que ha terminado, aquello que parece la peor historia de la vida, que se está cerrando, es la hermosa oportunidad de ver la gracia, la misericordia de Dios, que nunca lo mejor queda atrás, lo mejor siempre está por venir. ¿Qué pasó con Ruth? Ruth no solamente se casó con vos, sino que Ruth tuvo un hijo. Y ese hijo, ¿saben quién fue? El abuelo de David. Impresionante. Entraron en la genealogía de David. Y con la genealogía de David, en la genealogía de Jesucristo. Una historia apasionante de gracia, de misericordia, de oportunidad, de gente que no se da por vencido, de gente que no mira hacia atrás, de gente que se puede levantar del medio de la ceniza pensando que en Dios no todo está perdido, que siempre en Dios hay una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad de avanzar en el nombre de Jesús. Y cuando las vecinas veían a Noemí, sabe que Noemí comenzó a pasear, porque su nuera dice que se lo puso en su rodilla diciendo, es tu nieto, es como si fuera tu hijo. Y sabe lo que le decían las vecinas, le decían, Noemí, tienes una nuera que es más valiosa que siete hijos varones. Y le decían, bienaventurada, aquella que entró amargada, hoy era bienaventurada. ¿Por qué? Porque es la historia de la fe, porque es la historia de la gente determinada, porque es la historia de las personas que toman la determinación en fe, aquellos que pueden mirar a Dios, aquellos en esta hora que no se quejan, ni están en el lugar de víctima, sino que dice, vamos para adelante. Quizás hoy hayas perdido todo, quizás parece que no hay ninguna oportunidad, pero ¿sabes qué? En Dios siempre se puede volver a empezar. Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo oro en esta hora para que te levantes de ese lugar, para que dejes de pensar en negativo, para que dejes de pensar en amargura, para que ya no estés buscando culpables a tu situación, ni añorando el pasado, ni viviendo en la fe incorrecta. Si hubiera, ya no es una fe. Es incorrecta, la fe es hacia adelante, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es hoy la que te va a llevar a tomar determinaciones correctas, decisiones correctas. Nunca volver hacia atrás es bueno, lo mejor es avanzar. Y aunque parece arriesgado, aunque parece desafiante, la fe te hace tener la certeza que lo que está por delante es mejor que lo que viviste. Y oro por esos milagros, y oro por gente determinada, y oro por gente en esta hora que tiene que tomar decisiones, para decirte, la decisión de lo que Dios tiene para tu vida no está mirando hacia atrás, no está mirando el recuerdo, no está mirando la pérdida, no está mirando hacia lo bueno conocido, a lo malo conocido, perdón, sino que siempre está puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con Él siempre, siempre se puede volver a empezar. Que Dios te bendiga, y te espero en el altar en esta noche y el domingo para celebrar un día muy especial de todas las madres.